hay un caso que venimos siguiendo medio que por arriba desde hace días, que es la desaparición de este chiquito Logan argentino.
Sí.
Que de verdad está causando total desesperación y angustia e incertidumbres en Argentina toda, más allá de Corrientes, que es donde se origina esta situación. Y no tenemos muy clara la información que nos va llegando, es muy difusa.
Sí. No, es que ha dado muchísimas vueltas.
Muchas
el caso.
Vueltas.
Sobre todo y lo esencial. Lo vamos a hablar ahora, ¿no? Pero sí. Básicamente, primero, por las pistas que había, se entendió que estaba muerto. Después se llegó a ver de trata de personas y que dentro de lo malo es que estaba vivo.
Sí.
Y bueno, ahora se esperan unas muestras de ADN, de muestras de sangre.
¿Dentro de
lo
malo está vivo? O sea, ¿qué sabemos? Hubo una tía que declaró que vio cómo un camión lo atropellaba, un camión manejado, una camioneta, ¿no? Manejada por unos que estaban invitados en ese famoso almuerzo en el pueblo. En fin, vamos a repasar el caso.
13 de junio.
Dato por dato.
Involucró a Uruguay.
Tenemos al periodista.
Momento, ¿no?
Sí, claro. Bueno, por el tema de trata.
Después Interpol dijo que se había mandado la alerta, como se hace habitualmente, no que había algún dato específico.
Tenemos en este momento un contacto telefónico con el periodista de TN, Ignacio González, a quien le agradecemos muchísimo por este contacto. La idea es que pueda hacernos una puesta a punto de los hechos hasta el momento, ¿no? Que arrancan, como vos decías, un 13 de junio, o sea, hace muy poquito. Ignacio González, días, ¿me está escuchando?
Sí, te escucho.
Muchísimas gracias por este contacto, de verdad. Nosotros acá lo seguimos, pero lo seguimos con poca información y como ha tenido tantos giros, al final nos perdemos. Y como además hasta nuestro propio país estuvo mencionado por la posibilidad del tema de trata de personas, bueno, realmente quisiéramos que nos informes con lo que tengan. Hola. Ay, no me digas que se
corta. Ahí te escucho.
Ahí volviste, sí.
Hagamos primero un repaso de los hechos. ¿Se puede?
Mirá, el tema es el siguiente. Todavía hay como distintas situaciones que no están muy claras. Acá, evidentemente, hay un hilo conductor que une a todas las personas que están involucradas en esto. Todo está planteado como si se hubiera dado una reunión familiar, una reunión de amigos, donde había unas 14 personas, uh-huh. Había 6 niños y el resto eran adultos. Se generó un encuentro un jueves al mediodía, un día raro también, en el medio del campo, y en un momento, en una situación simulada de juego, salieron caminando hacia un naranjal y a partir de ahí Loan desaparece. Se plantea en primer momento la hipótesis de un accidente en el medio del campo con un niño de 5 años, que es imposible que pueda caminar esas trayectorias, que sufre la hipotermia, que sufre la deshidratación, que puede sufrir el estrés, el miedo, el desconocimiento del ámbito, porque era la primera vez que iba a la casa de la abuela. Y a partir de ahí, bueno, se ha transformado ya en un caso nacional e internacional de búsqueda y estamos entrando en el día 21.
Exacto. Ahora, para darle un contexto, esta reunión familiar, este almuerzo fue en lo de la abuela, en una zona rural, ¿no? El paraje Algarrobal, esto es en Corrientes. ¿Con qué excusa o con qué relato original explican la desaparición del chiquilín?
Mira, el relato fue confuso desde el inicio, muy confuso desde el inicio, porque el padre primero dijo que había visto, primero dijo que no había visto nada, después dijo que sí, que había visto que los chicos estaban jugando de afuera y que él había visto que el nene se iba caminando con una tía y otros niños. Es un camino de 800 metros que une la casa con un lugar donde hay árboles frutales. Árboles frutales que no tenían fruta, así que eso también es muy extraño. Hay un tío del niño que es un obrero rural que tiene antecedentes por abigeato, es decir, por robo de ganado, que había ido unos minutos antes con una bolsa de alpillera. Ese es el principal imputado. Se cree que él puede haber sido el que facilitó el secuestro del niño. Después, en el almuerzo, había dos personas, un militar retirado de la Marina y una mujer que era funcionaria del ámbito de ruralidad de la Municipalidad de 9 de Julio, que se cree que ellos fueron los que lo capturaron y lo trasladaron en su camioneta, pusieron de excusa de que se habían ido del campo porque había un partido de fútbol entre River Plate y Riestra. Y después hay un matrimonio de amigos que no está muy en claro cuál es el rol que cumplen, pero bueno, era un matrimonio que había ido con los hijos a participar del almuerzo. La verdad que es todo muy extraño, pero sí te puedo garantizar que es una mecánica que tiene tres escenarios: un escenario de la captura, un escenario de la retención momentánea y un tercer escenario que yo creo que a esta altura es un escenario de descarte. Ahora, el descarte es cometer un homicidio y matar al nene, o el escenario es introducirlo en una red de tratas con conexiones en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. La verdad que es todo muy, muy extraño.
Bien, sí, dale.
Ignacio, ahora se está esperando por unos estudios de ADN, de unas manchas, creo que en una toalla, según pudo ver ayer de noche en TN, y para que lo van a cotejar ese ADN con los padres, ¿no? Y supongo que ahí puede haber algún dato más.
Sí, en realidad hay en el laboratorio, en la fase analítica, hay varias situaciones que se están dando en este momento. Por un lado, hay una confirmación del olor, de la presencia del nene en los dos vehículos de esta pareja, del militar y la exfuncionaria, una camioneta y un auto, que se cree que son los que los utilizaron para trasladarlo. Eso se hace por odología forense, son perros rastreadores. Después hay también una cosa muy extraña: en la camioneta encontraron una mancha, un patrón, que hay que ver si es de sangre. La camioneta tiene abollado el paragolpe y también el guardabarro. Ellos no dijeron nada del tema, pero la tía dice que se dio un accidente de tránsito, que lo atropellaron al nene en un camino rural y que ella vio que lo subieron a la camioneta. Parece que todo esto es mentira. A eso sumale dos cabellos que se encontraron en el asiento trasero de la camioneta, y a lo que vos decías, se sumó en las últimas horas una toalla con una mancha y unos pañuelos de papel. Lo de la toalla a mí me llama la atención porque había un dato que yo no sabía y ayer lo contó la mamá. El niño tenía... Es muy común que los niños tengan juguetes de apego. Claro. Algunos tienen ositos, sí. Otros tienen un avioncito. Claro, él tenía un trapito. Mm. Tenía como un trapito que era su apego, con el cual él se secaba la frente y dormía con ese trapito. Chiquito. Evidentemente era un uso y costumbre que tenía el niño.
¿Y eso apareció dónde, contó, perdón?
Apareció en una escuela abandonada, muy pequeña, una escuela rural, que está entre la casa de la abuela y el campo del marino y la mujer, que los campos se unen con un camino interno de tierra de 3 kilómetros.
Eso podría haber sido algo implantado, como el zapatito, por ejemplo, que también apareció por ahí.
Y es raro, ya a esta altura podés pensar cualquier cosa, porque dentro de los detenidos está el comisario del pueblo, un comisario que venía con muchos problemas dentro de la policía correntina.
¿Problemas de qué naturaleza?
Mira, tenía una denuncia por abuso sexual de una mujer policía. Había logrado zafar judicialmente. Un fiscal, un juez y un tribunal de apelaciones habían dicho que no había pruebas. Sin embargo, la mujer policía dice que él la abusó en una dependencia policial. Un comisario que tenía también antecedentes por malos tratos con el personal subalterno. Y un comisario que se hacía pasar como el jefe en toda la zona, es decir, era como una especie de caudillo. Y ese aparece en la trama de la...
Pueblo chico, infierno grande, sí. Pero nunca mejor dicho, ¿no?
¿Cuál es el contacto del comisario, eventual contacto con el caso? ¿Es que está a cargo de la investigación o hay alguna sospecha por otro lado?
Mirá, es el primero que se hizo cargo de la investigación. Lo que pasa es que desde el comienzo el comisario puso como excusas. Primero salió a la calle a decirle al pueblo que no era para tanto. Después se encargó mucho más de un incendio que había ahí en el pueblo y mandó a los bomberos al incendio, y él se concentró en el incendio y no en la desaparición del niño. Después hay una denuncia de una familiar del niño que el comisario la citó a la 1:30 de la mañana a la seccional de policía, y que mientras conversaba con él escucharon una modulación a través de la radio policial que decía que aparentemente lo habían encontrado a Loan en una tapera y que estaba vivo. Eso nunca quedó claro qué fue lo que pasó. Y ahora, bueno, se cree que él estuvo en la maniobra de el encubrimiento y entorpecimiento con la colocación del botín en el medio del campo, a 3 kilómetros de la casa de la abuela, y que además autorizó a los dos principales detenidos a que puedan hacer 3 viajes a Corrientes y a Resistencia Chaco para hacer trámites.
No, no sé,
es todo muy extraño.
Sí,
muy
no, extraño. No solo, creo que va más allá de extraño, ¿no? No se hizo, ¿no está ya a cargo la Policía Federal, digamos, o sigue siendo un tema de la Comisaría del Pueblo?
No, esta? No, lo sacaron a la Policía de Corrientes.
No. Ahora, cuando la causa pasó de la justicia ordinaria a la justicia federal,
sí.
Lo primero que hizo la jueza federal y el fiscal federal fue darle intervención a las fuerzas federales.
Bien.
Es decir, el trabajo de investigaciones lo están haciendo distintas divisiones de la Policía Federal Argentina, que son muy buenos. El trabajo más pericial lo están haciendo un poco entre la Policía Federal y la Gendarmería, con el trabajo en el campo, y lo que es traslados de evidencia, cadena de custodia, y eso lo está haciendo la Prefectura Naval. La Policía Correntina está totalmente apartada.
Bien, ¿cuántos detenidos hay hoy por esta causa? ¿Y cuál es la carátula hasta el momento de la causa?
Mirá, tenés 6 detenidos. En principio era por averiguación de paradero.
Sí.
Luego hubo una calificación intermedia por abandono de persona, que para mí era una excusa, como para tenerlos detenidos. Y ahora se va por el delito de trata. El problema es que el delito de trata, yo enseño derecho penal, criminología y criminalística en la universidad. Yo no veo el delito de trata de personas que esté configurado jurídicamente por el Código Penal argentino. Hay un límite muy fino entre el artículo 145 bis y ter y el artículo 146. El primero habla de la trata de personas, tiene una pena de 4 a 8 con el agravante de ser un niño y por las circunstancias puede ir a 15 años de prisión. Y el delito de sustracción, que es extraer a un menor de 10 años del control de sus padres, que eso tiene una pena de 5 a 15.
Ajá.
Yo realmente no veo todavía el delito de trata, por lo tanto...
¿Cuál sería la diferencia?
Si no hay delito de trata, sí. Los fiscales federales van a devolver la causa a la justicia ordinaria, que eso sería un problemón,
claro.
Porque la justicia ordinaria investigó mal, y por otro lado se te van a tirar encima todos los abogados defensores diciendo que no está el delito configurado y que las pruebas que tenés son pruebas indiciarias.
Pero sustracción me remite a secuestro, sí. Obvio.
¿Cuál es la diferencia?
Si nadie llama un secuestro es por algún fin concreto, ¿no? ¿Y por qué van a cambiar a secuestro
para
si nadie...?
Para el Código Penal argentino, secuestro es otra cosa.
Ah, bien.
Ah, ¿y qué? ¿Y sustracción?
El secuestro es
sacárselo a los padres, digamos.
De una persona.
La sustracción es sacárselo a los padres. Vos hablabas de esa línea fina entre un delito y otro. Sí. ¿Qué es lo que separa una cosa de la otra?
Que la sustracción es algo momentáneo, es algo que tiene como objetivo sacarlo del control de los padres, pero no tiene de fondo
explotarlo.
La maniobra extorsiva que sí tiene la privación ilegítima de la libertad, que lo transforma en un delito federal. Por ejemplo, el Código Penal argentino se divide como en 2 columnas. Sí. Los delitos federales puros, hay un paquete económico y hay un paquete de seguridad. El paquete económico tiene, por ejemplo, lavado de dinero, contrabando, evasión fiscal. Esos son delitos puros que afectan el Tesoro del Estado. Y la otra columna son los delitos contra la seguridad pública. Ahí tenés secuestro extorsivo, que es una privación ilegal de la libertad, agravada o no. Tenés terrorismo, por ejemplo. Entonces, acá lo que vos estás en ese límite muy fino, como si fueras un equilibrista, entre los dos delitos. El tema acá de fondo,
sí,
para que les quede bien claro, es que vos no sabés qué delito se ha configurado. Tenés un grupo de personas extremadamente heterogéneo que vos no sabés quiénes son. No sabés cuál es el objetivo común de todos, que los une.
El móvil, sí.
El móvil. No hay una perfilación criminal. de todos, yo ya tengo mi propia idea, uh-huh. Y por otro lado no sabe dónde está el niño.
Tengo una pregunta concreta de algo que leí en las últimas horas, que habla de muchísimas denuncias por trata de personas en Corrientes.
Sí. Bueno. Sí, en Corrientes y en la zona.
Exacto. Ver, entonces, con ese dato, sí, ahí se explicaría un poco o habría una pista para seguir del qué tienen en común todos estos adultos que estaban reunidos en ese almuerzo.
Sí, mira, yo no estaría tan seguro con el tema de la trata. Yo estuve trabajando 9 días allá. Hablé.
¿Los conociste con el fiscal, a todos?
Hablé con el fiscal federal, hablé con la jueza federal, con la policía, con todos los que están en la investigación, tanto de la provincia como de la nación. Mm. Un poco es mi especialidad acá. A ver, ninguno ve trata. Ahora, si vos tenés que hacer un estudio criminológico ahí, yo te planteo varias cosas. La primera, los escenarios. Un escenario primario, que es donde se captura, un escenario secundario de retención y traslado, y un escenario terciario, que es el escenario del desborde del criminal. Es decir, el criminal, ¿qué pasó cuando pensaron que iba a ser un rapto más de un niño, porque hay muchos en la zona, o que tenían, por ejemplo, un objetivo sexual? Sí. Y en un momento, algo que era un rapto común en un pequeño pueblo del interior de la Argentina se transformó en una noticia nacional e internacional. Eso por un lado. Por otro lado, tenés que pensar si estás frente a criminales organizados o desorganizados. Es decir, ¿son profesionales del delito o son totalmente rudimentarios? La clasificación criminológica marca diferencias muy profundas entre unos y otros.
Ah, mira.
El otro tema, ¿son criminales que disfrutan del proceso o del acto? El criminal que disfruta del acto es, por ejemplo, un sicario. Va, te espera fuera de la radio, te pega un tiro y se va. El que disfruta del proceso puede ser un pedófilo que primero te rapta, te lleva a un lugar, te somete a golpes, a torturas, a abusos sexuales reiterados en tiempo y en espacio, puede tener participación un grupo de personas y luego te descarta. Te descarta de distinta manera, o te deja tirado, o te puede matar, o te puede entregar a una red de trata, que también es pedófila.
Sí, cualquiera de las opciones es terrible.
De todas maneras,
totalmente.
¿Para además, qué raptarían no un niño si no tiene un fin ulterior?
Bueno, a
¿para
veces
qué raptan
es lo que,
un niño
es lo que
si
él
no
habla,
es para...?
Es lo que él describe del perfil, claro, de que disfruta de la circunstancia. Un pedófilo lo puede raptar para violarlo, para maltratarlo y después simplemente asesinarlo o entregarlo a una red de trata. Yo, Ignacio, te quería preguntar, porque me imagino que hay mucha diferencia, sin imaginarnos, no sé, Criminal Minds o CSI en Estados Unidos, pero que hay mucha diferencia entre la capacidad de investigación y perfilismo de lo que puede hacer la Policía Federal a lo que puede hacer la justicia ordinaria.
Sí, eso totalmente. Pero acá en Argentina hay muchos profesionales de excelencia, ajá, muchísimos profesionales.
¿Pero ellos dónde trabajan? ¿Para la Policía Federal?
Sí, sí, eso se encuentra. Cuando vos querés, se encuentra. Ah, en la universidad hay muchísimos profesionales. Yo trabajo con mucha gente que tiene esa capacitación. Yo lo hago de manera constante al tema. El tema acá de fondo,
sí,
es que acá también hay otra cosa que no se está diciendo. Yo ya lo he planteado desde un comienzo. Hay un tema que es el tema de los rituales. Esta es una zona de muchísima ritualidad. Ritualidad vinculada a santos paganos, a otros santos que son católicos.
Hablan de sincretismo, ¿no?
Al gauchito Gil, que es una figura muy venerada, sobre todo en el litoral argentino, que era una especie de bandido rural que robaba para los pobres, como un Robin Hood. Y está el tema de los ritos satánicos. En la zona de Empedrado, que es una localidad muy cercana a ese lugar, y otras localidades, hay como una especie de triángulo de las Bermudas donde se desarrollan los rituales satánicos. Y hay un ritual satánico que es un ritual de compensación. El ritual de compensación es cuando hay, por ejemplo, una persona enferma y se compensa con una persona sana, lo más joven posible, en este caso puede ser un niño.
¿Pero hablamos de sacrificios?
Y lo que se hace es,
sí, sí,
se lo retiene al niño, se lo golpea, se lo tortura, se lo abusa sexualmente y se lo descarta.
¿Se lo descarta qué quiere decir? ¿Que vuelve a...? ¿Le permiten volver?
No, hay un homicidio.
Lo matan.
Lo matan.
¿Pero qué es esto? Sí.
Y bueno, les marco un dato. Una de las detenidas, la funcionaria municipal, hija del marino retirado, un hombre con muchísima experiencia en la Marina. Ustedes saben que ser miembro de una fuerza de seguridad es una mano experta y te da determinados saberes que no lo tiene un civil común, ¿no?
Sí.
Bueno, la funcionaria estaba investigando ya desde hacía tiempo la posibilidad de que ella tuviera un cáncer. Y de hecho hay una serie de exámenes que se hizo en función de eso. Por eso yo insisto, yo no estoy diciendo que esto sea una situación de ritual. Digo que hay que investigarlo.
Claro.
Como también hay que investigar la posibilidad de que sea un rapto con fines sexuales, con un grupo de personas que evidentemente participan de la pedofilia y que quizás la entrega era una red de pedofilia. Para mí el escenario siempre estuvo ahí, siempre estuvo en ese delito, y es lo que hay que verificar. Lo que pasa es que a esta altura de la investigación hay que hacer lo que en criminología se llama la investigación inversa. Tenés que empezar a buscar qué tipo de organizaciones de trata están activas en la zona y desde ahí ir hacia atrás.
Claro.
Ir hacia atrás. Ignacio, ese es el tema.
Ignacio, a ver, esto es un tema que nosotros lo estamos, como decía Victoria, tocando por arriba, pero que Argentina la sacude, la conmueve, y de hecho TN tiene una cobertura muy especial a lo largo y ancho de sí. todo el día. Esta investigación que vos la rotulaste en un momento como que es un enchastre, donde cada uno está jugando sus cartas, sí. ¿no? La sensación que tenés es que estamos entrando en el embudo de la investigación y que esto es cuestión de horas o de pocos días para saber realmente una arista definitiva, porque estamos marcando desde hoy, desde que arrancamos a hablar hace cuestión de 20 minutos más o menos, diferentes terrenos, algunos cuasi antagónicos, otros similares. ¿Cuál es tu sensación sobre la resolución de este caso?
Mira, a mí me pasan... dos cosas. Una tiene que ver con lo periodístico, que es un poco el trabajo que yo también hago, y otra cosa tiene que ver con lo que yo enseño, que tiene que ver con la criminología y con la criminalística. A ver, acá tenés tres salidas posibles. El otro día me llamó el gobernador de la provincia, muy preocupado, estuvimos charlando. Yo le fui muy concreto. Le dije, mire, usted tiene tres salidas acá. Las tres salidas son muy complejas y las tres salidas van a tener consecuencias. Una de las posibilidades es que el niño aparezca muerto. Otra de las posibilidades es que haya sido entregado a una red de trata y que nunca más se lo pueda encontrar. Y la otra posibilidad es que alguno de los involucrados, ya sea los que están detenidos o alguien que no está detenido y está por fuera, se quiebre, rompa el silencio y dé una información. Y agrego una cuarta, que es, por ejemplo, un poquito más auxiliar. Ahora se están haciendo pericias muy importantes de tecnología, sobre todo de teléfonos,
sí.
en la Policía Federal, aquí en el centro de Buenos Aires. Y también existe la posibilidad de que la telefonía celular, por geolocalización o por impacto de antena, te marque, por ejemplo, que teléfonos de los involucrados estuvieron de manera permanente en un lugar, en un sector. Las comunicaciones telefónicas han avanzado tanto que tienen una precisión de entre 20 y 50 metros, como para que ustedes tengan una idea. Y además te marque un lugar donde hubo una reunión y te marque todo movimiento de los involucrados, que te marquen una maniobra. Entonces, ante ese escenario posible, ahí podés tener algún tipo de posibilidad. No te digo que vas a solucionar el caso, pero podés tener una pista firme. Pero bueno, es todo a referéndum de las pericias.
Bien. La última, porque tenemos que ir cerrando. Y a la hora en que desaparece Logan, ¿todavía estaban todos los invitados en esa casa de la abuela o ya se había ido gente?
No, estaban todos. Eran las 2:30 de la tarde. Después, si vos lees los relatos de los involucrados, algunos se fueron a las 3:30, otros a las 4:30, otros participaron de la búsqueda. Es decir...
Pero estaban todos mirándose a la cara cuando Lohan desaparece.
No mirándose a la cara, sino que el almuerzo había terminado.
Sí.
El papá de Lohan, la abuela, habían quedado, y una tía habían quedado de sobremesa. Había otros que estaban lavando los platos y otros se fueron por el camino con los niños.
Que cuando acá vuelven dan cuenta de que no estaba Lohan.
Claro. Acá el problema es que hay muchos mentirosos. Punto número uno.
Sí, la tía que dijo que lo llegó a enterrar. Porque la habían amenazado, sí. que había visto el accidente.
Todos mentirosos. Eso tenés un problema. Me parece bien que no los hayan metido preso a todos, porque si los metés preso a todos y hay un pacto de silencio, no tenés información. Ahora, hay algunos que están libres. Esos que están libres se pueden equivocar. Pueden dar un paso en falso, pueden hablar de más por teléfono, pueden comentarle algo a alguien. Es decir, los están dejando caminar.
Sí.
Tenés unos que están presos, y otro, es decir, en la cárcel se está produciendo el proceso de hablande. Y los que están en libertad está el proceso de la lupa, donde te vigilan las 24 horas. Independientemente de eso, acá hay una investigación mal hecha desde el inicio. ¿Por qué? Porque acá tendría que haber ido el fiscal al campo, haber preguntado cuántas personas había, y siguiendo los principios básicos de la criminalística, que es la preservación, la observación, el registro, la clasificación, el levantamiento, la cadena de custodia y el laboratorio.
Todas las pruebas, obvio.
Acá lo que se tendría que haber hecho es, las 14 personas se quedan adentro del campo, de acá no entra ni sale nadie, instalo la fiscalía en el medio del campo, les tomo declaración a todos, uno por uno, llevo perfiladores criminales, les saco la ropa y la ropa va al laboratorio para ver si hubo principio de transferencia y contacto con la víctima, secuestro los vehículos, no los muevo al lugar, va todo un equipo de criminalística a peritarlos, perito toda la casa, perito todo el camino, se hace un rastrillaje en campo cerrado, es decir, había una serie, bueno, ni hablar de un médico legista que le revise el cuerpo a todos, había una serie de procedimientos que se deberían haber hecho.
Claro, eso ya no se hizo.
Sí, no, obvio, y también es verdad que a priori capaz solo se pensó que sería
perdido
por un rato, ¿no? O sea que no iba a derivar en todo esta causa enorme. No,
ya, además vamos a decir las cosas como son, es decir, todo esto sucedió en un pueblo del interior, que es un pueblo que no tiene todos estos recursos que yo estoy planteando. Eso es real.
Para empezar.
Claro. Y además, como si fuera poco, y esto fuera como una especie de novela de García Márquez, el fiscal que se hizo cargo, miren la historia, ¿no? El fiscal es un fiscal que era policía, era el cuñado del comisario del pueblo, había salido con la hermana y había estado junto durante mucho tiempo.
Sí, no,
fiscal había estudiado abogacía de grande, trabaja de secretario en un juzgado, y como había una suplencia, era el fiscal suplente en la fiscalía, que justo era de ahí de la zona del pueblo. Nada, es una película, realmente.
No,
es una
eso
película.
Sí, eso es.
Estaba Ignacio, preparado para una investigación de estas características.
Exacto. Ignacio González, te agradecemos enormemente, y si podemos contar con vos en caso de que, bueno, empiecen
haya novedades.
Aparezca alguna novedad concreta.
Muchas gracias. Sí, mirá, yo regresé a Buenos Aires, creo que acá va a haber una etapa, es la etapa que se viene, y la etapa que se viene va a ser una etapa donde va a necesitar un ojo muy preparado para poder explicar varias cosas. Así que un poco siguiendo el trabajo, lo que yo hago habitualmente, ahora me guardé a cuarteles de invierno para tener la fuerza y la...
Para lo que viene después.
Para lo que viene después, porque Exacto. Lo que viene después va a ser lo más complejo y ahí hay que estar muy lúcido, muy preparado. Bueno, así que vamos a ver.
Ignacio.
Vamos a ver qué pasa.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, ¿eh? Que tengan un buen día.
Igual para vos. Deja, la verdad que deja helado, ¿no? Más allá de lo que él comentaba, parece una película, parece una serie, pero él mismo, con la experiencia que tiene, dice, me vine a cuarteles de invierno para recomponer el espíritu, para estar lúcido, porque es conmovedor.
No, fíjate que TN tiene periodistas, ahora no me sale la periodista rubia que está, pero está todo el día...
cubriendo el caso.
Todo el día.
Y cómo eso
de hecho tienen un dron aparte.
Te involucra, ¿no? Y te empieza a afectar emocionalmente. Uno no se puede poner en la piel de los familiares...
No, y te quiero decir que esta periodista...
Inocentes, pero uno que... por lo menos en mi caso que tengo hijos chicos, te pones en ese lugar y cualquier ser humano, ¿no?
Hacemos una pausita, ya venimos.